Buenos días, señoras. Traje mi Biblia. Tiene la letra bien grande. Así es que hablemos acerca de Corintios 4 juntas hoy. Mi nombre es Kristen Harper, mi esposo Ross y yo estamos en Grace por 30 años y criamos nuestras dos hijas aquí. Algunas mamás me recordarán como la señora Harper. Y como la señora de las manualidades. Una cosa que aprendí hablando con los niños fue mantener las cosas simples. Con niños de 4 años solo pude hacer un punto. Así es que les daba ese punto, les enseñaba ese punto en la historia bíblica y luego terminaría con ese mismo punto. Hacía una manualidad con ese punto para que cuando los padres preguntaran ¿qué aprendiste en la escuela dominical? Mi punto era su respuesta. En 1 Corintios, Pablo, el gran maestro, hace su punto, unidad en Cristo. Para el capítulo 4, mi punto principal hoy es Dios es grande y nosotras no. Así es que las cristianas debemos vivir como siervas humildes y mayordomos confiables en unidad. Tendré varios puntos de apoyo, pero creo que ustedes pueden manejarlo. Una gran diferencia acerca de enseñar a mis hermanas en Cristo es que ustedes pueden leer y escribir. Así es que tomen su Biblia y preparen su lápiz y papel para estudiar juntas 1 Corintios 4. Otra cosa que aprendí acerca de enseñar es definir las palabras importantes. Quiero comenzar definiendo 3 palabras que son esenciales para comprender este capítulo, pero 2 de esas palabras no aparecen en el texto. Las 3 palabras claves son gloria, humildad y digno de confianza. En 1 Corintios 4, la gloria de Dios es la motivación para la acción. La humildad es la principal característica de los siervos. Y confiable es el atributo de Dios que los creyentes deben mostrar como mayordomos de Dios. Definamos estas palabras clave. Me encanta la definición en el gran libro blanco de doctrina bíblica para la palabra gloria. La gloria es la belleza consumada de Dios de la totalidad de sus perfecciones. Esto es hermoso y encantador pensar en ello. Solía decirles a los niños de 4 años con movimientos de manos que gloria significa todo lo que Dios es y lo que hace es bueno y maravilloso. Yes. La palabra gloria no se encuentra en nuestro capítulo de hoy, pero gloria es la revelación de Dios a lo largo de las Escrituras. En 1 Corintios 4 vemos que la gloria de Dios es la motivación para los cristianos vivan como siervas humildes y mayordomos confiables en unidad, porque Dios es digno de ser obedecido. La siguiente palabra que quiero definir es humildad. Tampoco aparece en 1 Corintios 4, pero la humildad es la característica principal del siervo descrito en este capítulo. La humildad significa tener una baja opinión de uno mismo y una modesta estimación del valor de uno. En términos simples, la humildad significa conocer tu posición baja y actuar como tal. Cuando Pablo escribió a los Corintios, la humildad no era una virtud respetada en la antigua cultura griega. El honor, el orgullo, la fama eran muy valorados. Entonces Jesús vino a la tierra y bendijo a los pobres en espíritu, lavó los pies de sus discípulos y redefinió la grandeza como un servicio humilde. En Mateo 9:35 dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló a sí mismo al volverse obediente hasta el punto de morir en una cruz. Santiago y Pedro escribieron, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todos necesitamos la gracia de Dios, por lo que debemos comprender y practicar la humildad. La otra palabra que quiero definir es la palabra fiel, que aparece en el capítulo 4, versículos 2 y 17, y también se puede traducir como confiable. La palabra fiel es un adjetivo que describe cómo una persona realiza transacciones oficiales en nombre de otra, haciendo lo que se le dice y cumpliendo sus promesas. Rompemos una promesa cuando no hacemos lo que dijimos que haríamos. Cumplimos nuestras promesas haciendo lo que dijimos. Básicamente, confiable o fiel significa decir que vas a hacer algo y lo haces. Las promesas son importantes para la fe cristiana, ¿verdad? Nuestra salvación depende de que Dios cumpla sus promesas. Enviar al Salvador, de Génesis 3:15, perdonar todos nuestros pecados y enviar al Espíritu Santo para ayudarnos. Según Tito 1:2, la promesa de Dios es nuestra esperanza de vida eterna. Las Escrituras dicen que Dios es fiel. Él cumple todas sus promesas para que podamos confiar en Él. Vemos que estas tres palabras claves se conectan en 1 Corintios 4, cuando los siervos humildes y los mayordomos confiables obedecen los mandamientos de Dios debido a su gloria. Nuestro glorioso Dios llama a su pueblo a ser humilde y fiel. Y necesitamos ayuda para hacerlo. Pausemos aquí para orar y pedir la bendición del Señor por nuestra lectura, estudio y aplicación de su santa palabra. Padre Celestial, te alabamos por tu gloria. Gracias por cumplir todas tus promesas y por favor, danos sabiduría y entendimiento hoy. Amén. Como hemos aprendido aquí, Pablo escribió esta carta a la iglesia de los gentiles creyentes en Corinto, una ciudad comercial mediterránea que estaba plagada de libertinaje, depravación moral e idolatría pagana. A esta cultura llegó Pablo, quien predicó el Evangelio de Jesucristo y vivió con ellos por 18 meses. Unos años más tarde, escuchó rumores de que el pecado se infiltraba y dividía la iglesia. Pablo continuó su ministerio escribiendo cartas para responder preguntas y confrontar sus pecados antes de volver a visitarlos. En el capítulo 1, Pablo dijo que tienen unidad en Cristo debido a su llamado como santos, a través del Evangelio de salvación en Jesucristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En el capítulo 2, el Espíritu Santo promovió la unidad en Cristo al capacitar a los creyentes para comprender la misteriosa sabiduría de Dios. En el capítulo 3, Pablo volvió a lo básico para estos creyentes inmaduros sobre la obra de Dios para edificar su iglesia. Ahora, en el capítulo 4, Pablo, siempre maestro, repite su punto de unidad en Cristo al amonestar a los creyentes corintios de tres maneras: con perspectiva, con sarcasmo y con amor. Durante muchos años, el primer día de clases con nuestras hijas incluía tomar una foto frente a nuestra casa, frente a estos platanales verdes de hojas grandes. La gente pregunta si alguna vez crecieron plátanos, y sí, obtenemos un montón de vez en cuando. Cuando pasas por nuestra casa, puedes ver esos plátanos en nuestro patio de enfrente. Pero cuando miras nuestra casa desde las alturas, apenas puedes ver los árboles. ¿Alguna vez has probado esto en los mapas de Google Earth? Cuando me desplazo hacia afuera, esta ubicación significativa para mi familia es solo una mancha indistinguible en el globo. Les muestro estas imágenes para ayudarnos a entender la perspectiva. La perspectiva pertenece a la ciencia de la óptica, refiriéndose a la apariencia de los objetos. Desde nuestra posición, tal como la perciben nuestros ojos. También puede referirse a tu punto de vista u opinión. Tu perspectiva es la forma en que percibes las cosas, ya sea con tus ojos o para pensar con tu mente. En 1 Corintios 4, Pablo comienza amonestando a los creyentes a cambiar su perspectiva, para cambiar la forma en que ven y piensan sobre sus maestros, sobre sí mismos y sobre Dios. Tener perspectiva correcta eliminará las facciones divisivas y construirá la unidad en la iglesia. La perspectiva correcta que necesitan es la humildad, conocer su propia baja, su posición baja y actuar como tal. Hay una palabra clave que definimos al principio, humildad. Vayan a sus Biblias, 1 Corintios 4, y escuchen mientras leo la primera sección, versículos 1 al 7. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno se haya dado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Notaron los términos ópticos? Considerar, tengamos, examinar, juzgar y sacar a la luz las cosas ocultas. Pablo comenzó instruyendo a los corintios a considerarnos o mirarnos, refiriéndose a los maestros que habían estado exaltando, incluidos Pablo y Apolos y Cefas, mencionados en el capítulo 3. Pero Pablo quería ser visto como realmente es, como realmente son estos maestros. Son siervos, esclavos de Cristo, que solo están haciendo lo que su maestro ordena. Son mayordomos de los misterios de Dios, mayordomos que manejan los asuntos domésticos para Dios, el creador y dueño de todo. Deben ser hallados dignos de confianza para obedecer los mandamientos de Dios y cumplir sus promesas como prueba de su lealtad a Él. Y el misterio que Pablo mencionó en el versículo 1 es el evangelio de salvación revelado a través de Jesucristo. Pablo quería que los corintios cambiaran su perspectiva sobre sus maestros, que los vieran como los siervos humildes y mayordomos confiables de Dios que realmente eran. En los versículos 3 y 4, Pablo advirtió sobre otro problema de la visión, examinarse o juzgarse. Los creyentes en la iglesia de Corintio tenían una perspectiva equivocada sobre sí mismos, pensando más alto de sí mismos de lo que deberían. Eso es orgullo. Se habían estado exaltando a sí mismos y menospreciando a los demás, para inspeccionar y juzgar a todos los maestros. Pero Pablo los desengañó de su orgullo, diciendo que es una cosa muy pequeña ser examinado por ellos. Pablo incluso admitió que no puede examinarse a sí mismo desde la perspectiva correcta. Los siervos humildes son demasiado bajos para examinarse y juzgarse a sí mismos, y mucho menos a nadie más. Pablo quería que los corintios cambiaran su perspectiva sobre sí mismos. La perspectiva correcta también incluye una visión elevada de Dios. Pablo enfatizó mucho sobre Dios. Solo Dios puede examinarnos correctamente, de acuerdo con el versículo 5, porque nuestro Dios soberano tiene el tiempo perfecto. Nuestro Dios de revelación arroja luz para revelar cosas ocultas. Y nuestro Dios omnisciente conoce los motivos de nuestros corazones. Los elogios de otros pecadores no tienen ningún valor. Pablo escribió que el único premio que vale la pena es la alabanza de nuestro gran Dios. Y ten la seguridad de que los mayordomos, administradores confiables de Dios, recibirán su recompensa en el cielo. Con esta perspectiva correcta, necesitaban aprender a no exceder lo que está escrito. Un siervo humilde y confiable obedece los mandamientos de Dios, nada más y nada menos. Dios nos dice en la Biblia cómo honrar y someternos a nuestros líderes para la unidad en su iglesia. Pablo escribió estos mandamientos para dejar de juzgar, para dejar de promover arrogantemente a su maestro favorito y para dejar de dividir a la iglesia en facciones. Pablo concluyó esta sección haciendo preguntas retóricas que reforzaron su exhortación y cambiaron su perspectiva. Estas preguntas ponen a prueba los pensamientos para revelar ideas falsas y pecaminosas. Cuando revisaste el versículo 7 esta semana en casa, ¿trataste de responder estas preguntas? ¿Quién te considera superior? ¿Quién te distingue? Nadie. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Nada. ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Se jactaban porque tenían una perspectiva equivocada sobre sí mismos? Podemos pedirle a Dios que nos perdone del pecado de orgullo. Pablo amonestó a los corintios a cambiar su perspectiva. La perspectiva correcta sobre sus maestros y sobre ellos mismos es la humildad. Dejar de jactarse y dividirse sobre sus líderes y actuar como mayordomos confiables que obedecen los mandamientos de su maestro. La perspectiva correcta incluye una visión elevada de nuestro Dios, que es superior, que da cosas buenas y que merece nuestra gratitud por todo lo que da. Cuando leemos 1 Corintios, esencialmente estamos leyendo el correo de otras personas. Pablo escribió esta carta hace casi 2000 años, a un grupo específico de personas, la iglesia de creyentes en Corinto. Algunos dicen que hablar cara a cara es la forma ideal de comunicarse y mantener relaciones. Pero cuando están ausentes o separados, las cartas son útiles para intercambiar información antes de la próxima reunión. En los tiempos modernos usamos correos electrónicos y mensajes de texto. Enviar un mensaje escrito le da al destinatario tiempo para pensar antes de reaccionar, para editar una respuesta de correo electrónico o revisar ese texto nítido. Al igual que toda comunicación entre humanos, las cartas pueden ser malinterpretadas por el destinatario previsto, y más aún por otros lectores. Uno de nuestros desafíos como lectores distantes viene en el siguiente pasaje del capítulo 4, cuando nuestro maestro Pablo usa la técnica que el pastor MacArthur y otros comentaristas identifican como sarcasmo. El sarcasmo es escribir o decir lo contrario de lo que quieres decir para provocar una reacción y resaltar las inconsistencias. Puede ser difícil detectar el sarcasmo en la escritura porque no podemos escuchar el tono del hablante o observar sus expresiones faciales. El sarcasmo usa una mordida aguda y punzante para hacer su punto. Nosotros tendemos a usar el sarcasmo de manera pecaminosa e hiriente, como cuando le decimos a nuestro amigo que siempre llega tarde, ¡genial! Llegas justo a tiempo. Es complicado usar el sarcasmo de una manera justa para un propósito benévolo, pero se puede hacer. Dios habla con sarcasmo en Job 38 y 39 cuando comienza a hacer preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dime si tienes entendimiento. ¿Quién estableció sus medidas? ¿O quién estiró la línea en la tierra? ¿O en qué se basaron sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dios le estaba recordando a Job su humilde posición ante el glorioso creador y sustentador del universo. Jesús provocó a los fariseos hipócritas en su sistema religioso, hecho por hombres. Jesús a menudo comenzaba sus comentarios con «¿No has leído?». Quizás algunos de ellos fueron a leer los rollos de nuevo, porque la Biblia nos dice que algunos fariseos se arrepintieron y creyeron en Jesús como su Mesías. Y me da risa la historia en 1 Reyes 18, cuando Elías se burló de los profetas de Baal mientras bailaban frenéticamente, apelando a su falso ídolo para encender su ofrenda. En el versículo 27, Elías, que adora al único Dios verdadero, les dice sarcásticamente: ¡griten a gran voz! Porque Baal es su Dios, o está ocupado tal vez, o se ha hecho a un lado, o está de viaje, o tal vez está dormido y necesita ser despertado. Con estos comentarios sarcásticos, Elías llamó la atención de los israelitas que observaban para mostrar que Dios es real y poderoso, y Baal no es nada, es inútil. Elías los provocó a arrepentirse de su adoración a los ídolos y volverse al Dios de Israel. Vamos en su Biblia. Mientras leo la siguiente sección, 1 Corintios 4, 8 al 13. Con un poco de inflexión en mi voz y expresión facial para resaltar el sarcasmo. Pablo escribe: ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reinás, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Después de amonestar a los corintios para que cambien su perspectiva, ahora Pablo usa el sarcasmo para provocarlos a arrepentirse del orgullo. Pablo comienza el versículo 8 para señalar las elevadas opiniones de los corintios sobre sí mismos, afirmando que estaban llenos y que se hacían ricos y reyes. Actuaban como si lo tuvieran todo, pero esto no era su condición actual. Pablo los amaba y quería cosas buenas para ellos, por lo que enfrentó su orgullo de los corintios. Pablo contrastó sus elevadas afirmaciones con la humilde posición de los apóstoles. Los apóstoles son los últimos de todos, condenados a muerte y un espectáculo para el mundo. Luego Pablo jugó ping-pong entre la arrogancia de la gente contra la humildad de los apóstoles para resaltar sus inconsistencias. Estaríamos tentadas a pensar que Pablo estaba exagerando acerca de su vida humilde, usando palabras en el versículo 10 como necios, débiles y sin honra, y en el versículo 11 con hambrientos y sedientos, mal vestidos, maltratados, sin hogar, trabajando y trabajando con sus propias manos. Pablo da más detalles desgarradores de su dura vida en 2 Corintios 11. ¿Es esto lo que significa ser cristiano? ¿Un humilde seguidor de Cristo? Sí. En Mateo 5, Jesús dijo: bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. ¡Qué contraste! De cómo Jesús describió la vida cristiana, comparado con la jactancia de los corintios. Pablo les había amonestado a cambiar su perspectiva a la humildad, y ahora los provocaba con sarcasmo para que se arrepintieran de orgullo. 1 Corintios 4:12 continúa diciendo que cuando son injuriados, los humildes actúan, bendiciendo, alabando a Dios por su bondad. Cuando son perseguidos, los humildes actúan, soportando y sufriendo por causa de Cristo. Cuando son calumniados, los humildes actúan, tratando de conciliar. En otras palabras, suplicar, exhortar y consolar. Pablo usa la palabra conciliar para kaleo en casi todas las cartas de la Biblia que escribe. Esta palabra se usa en 2 Corintios 5:20-21, que dice: Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios hiciera un llamamiento para kaleo por medio de nosotros. Te suplicamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, a que hizo pecado por nosotros al que no conoció pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los humildes mayordomos de Cristo son dignos de confianza para hacer lo más importante que Dios nos dice que hagamos: proclamar el Evangelio, la salvación por la fe en Jesucristo, aquel que no conoció pecado, que pagó nuestra pena y dio a los creyentes su justicia. Los creyentes se regocijan al escuchar las buenas nuevas, ¿verdad? Porque nos recuerda que debemos arrepentirnos de nuestros pecados diariamente y disfrutar del perdón de Dios y vivir con esperanza de nuestra vida eterna con Él. Sin embargo, puede haber algunas aquí hoy que no pueden regocijarse porque no creen que Jesús pueda perdonarles. He estado orando para que vengas a IWG para escuchar este mensaje del Evangelio, para que leas la Biblia por ti misma y que le pidas a Dios este regalo de salvación. Es lo más importante. Hemos considerado cómo Pablo amonestó con perspectiva en los versículos 1-7, con sarcasmo en los versículos 8-13. En la sección final del capítulo 4, Pablo enseñará y amonestará a los corintios con amor. El amor es una elección para hacer lo mejor por alguien, de la manera fácil o de la manera difícil. El amor es una serie continua de acciones, no un sentimiento cálido o difuso que va y viene. Tú y yo tenemos que rechazar constantemente la promoción del amor falso en el mundo. Ese sustituto endulzante que representa llamas dramáticas de la pasión y que no se resiste. El romance sin realidad y la lujuria sensual fuera del matrimonio. Espero estudiar 1 Corintios 13 en unas semanas, donde Pablo describe todas las acciones del amor. El amor es ser paciente y bondadoso, no actuar celoso o arrogante o indecoroso, no jactarse ni buscar lo suyo, no provocarse, no tener en cuenta el mal sufrido ni regocijarse en la injusticia. Pero el amor se regocija en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca falla. ¿Te diste cuenta de que el amor descrito en el capítulo 3 es el mismo amor del que Pablo ya está hablando en el capítulo 4? El amor no se jacta, no es arrogante, no busca lo suyo, ni se regocija en la injusticia. A veces es fácil amar a otras personas y hacer cosas buenas por ellas. Pablo disfrutó de la comunión con los corintios en el pasado y esperaba pasar el invierno con ellos. En el capítulo 16, Pablo se regocijó porque había sido refrescado por visitantes enviados de la iglesia en Corintio. En unidad, Pablo les envió saludos y bendiciones de gracia, paz y amor. A veces, sin embargo, amamos mejor a alguien cuando hacemos cosas difíciles por ellos, como cuando las mamás y los papás dicen que no, o gritas y agarras a alguien antes de que corra el peligro, o te enfrentas al pecado sin importar cuál sea la reacción de alguien. En esta sección final, Pablo eligió amar a los corintios por los caminos fáciles y los caminos difíciles. Leamos 1 Corintios 4:14-21. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Nota las seis formas en que Pablo amaba a los creyentes en Corintio, eligiendo hacer lo que era mejor para ellos, las formas fáciles y las formas difíciles. Debido a que Pablo amaba a los creyentes en Corintio, los amonestó. Amonestar significa advertir o notificar de una falla, con el propósito de corregirlos, no destruirlos ni dejarlos en vergüenza. Advertir a los amigos sobre el pecado puede provocarlos a sentirse avergonzados, pero esos sentimientos son señales de advertencias útiles para tener cuidado de no demorarse en el pecado y elegir la justicia en su lugar. En segundo lugar, Pablo amaba a los creyentes en Corintio, porque compartía el evangelio con ellos y Dios los salvó. Tenían una relación especial con Pablo porque él fue el primero en compartir el evangelio. Mi esposo y yo sentimos lo mismo por John MacArthur, quien claramente compartió el evangelio con nosotros en sus sermones. Y algunas de ustedes también pueden sentirse así con respecto a Pastor John. Los corintios podían estar agradecidos por innumerables otros tutores, por Nathan Busenitz aquí y todos los demás pastores que predican en Grace para nuestra santificación continua. En tercer lugar, debido a que Pablo amaba a los creyentes en Corintio, dio un buen ejemplo a imitar. Envió otro buen ejemplo y enseñó a todos a ser un buen ejemplo. Pablo los exhortó a imitarlo, pero luego envió a otro, Timoteo, su hijo amado y fiel en el Señor. Ahí está la palabra clave, confiable o fiel. Y Pablo enseñó constantemente lo mismo en todas las iglesias para que todos fueran buenos ejemplos también. La cuarta forma en que Pablo demostró su amor a los creyentes fue defendiéndolos contra el mal. Estaba listo para venir a Corinto, confrontar a la gente arrogante y probar su poder, porque Pablo tenía plena confianza en el poder de Dios. En medio de la audacia de Pablo, observe su humildad cuando agregó la frase, si el Señor quiere. Pablo les contó sus planes de viaje, pero sabía que Dios, quien controla soberanamente todas las cosas, podía cambiar sus planes. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. El versículo 21 comienza con una pregunta para que los corintios piensen, ¿qué queréis? ¿Qué querían los corintios que sucediera cuando Pablo llegó? Pablo escribió esta carta amorosa para darles tiempo, para que pensaran antes de reaccionar y darles la oportunidad de aplicar la sabiduría de Dios para vivir en unidad. Debido a que Pablo amaba a los creyentes en Corintio, los disciplinaría si no se arrepentían. El libro de Proverbios da instrucciones para que los padres disciplinen amorosamente a sus hijos a través de la instrucción, el aliento, el uso de la vara y la entrega de consecuencias, cosas que se pueden parecer difíciles en el momento. Pablo considera a estos creyentes como sus hijos, por lo que haría lo difícil de la disciplina si era necesario en su próxima visita. Pero Pablo prefería amarlos de la manera más fácil, consolándolos suavemente cuando llegara allí. Parece que Pablo estaba listo para consolarlos cuando escribió la carta de 2 Corintios, alabando a Dios, que el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo estaba enseñando y amonestando a los corintios con amor, para que buscaran la unidad en Cristo. El amor es una elección para hacer lo mejor por alguien, de la manera fácil o de la manera difícil. El amor es una serie continua de acciones, por lo que Pablo los amonestó, compartió el evangelio, les dio un buen ejemplo, los defendió contra el mal y les dio tiempo para arrepentirse antes de disciplinarlos. porque quería venir a ellos con amor y un espíritu de mansedumbre. En 1 Corintios 4, Pablo fue práctico sobre la unidad en la iglesia de Corintio, enseñando con perspectiva, con sarcasmo y con amor. Pablo amonestó a los creyentes de Corintio a cambiar su perspectiva, para cambiar la forma en que veían y pensaban sobre sus maestros, sobre sí mismos y sobre Dios. El sarcasmo de Pablo los provocó a arrepentirse de orgullo y a revestirse de humildad. Y Pablo amonestó a los corintios con amor, hablando y demostrando que el amor es una elección para hacer lo mejor por alguien, porque Pablo estaba dispuesto a amarlos de la manera fácil y de manera difícil. Dios incluyó esta carta personal de Pablo en la Biblia, escrito como un padre espiritual para los creyentes en Corinto, para nuestro aprendizaje y beneficio también. Así que pensemos en lo que debemos aplicar a nuestras vidas y a la iglesia esta semana. ¿Necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre nuestros maestros, sobre nosotros mismos o sobre Dios? Saben, Grace Community Church está pasando por una transición con la pérdida de nuestro amado pastor. Podríamos estar tentadas a chismorrear o a promover a nuestro maestro favorito para que sea el próximo pastor principal. Pero aprendimos que esto divide la unidad de la iglesia. En cambio, seamos agradecidas y disfrutemos de todos los maravillosos pastores que enseñan aquí cada semana. Y apreciemos a los predicadores que nos visitan, que vienen a consolarnos y animarnos en Cristo. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. Y recuerda, Dios es omnisciente y sabe quién será nuestro pastor principal. Así que podemos esperar pacientemente por su tiempo soberano. Con humildad, podemos tener la perspectiva correcta sobre nuestros maestros, nosotras mismas y Dios. ¿Hemos sido provocadas por el sarcasmo de Pablo para arrepentirnos de nuestro orgullo? Si es así, entonces 1 Juan 1:9 asegura a los creyentes que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El sarcasmo de Pablo también nos provocó a realizar acciones de humildad? Esforcémonos por bendecir con nuestro hablar, a soportar las pruebas y tratar de conciliar como pacificadoras. EWG estudiará el libro de Santiago en abril y mayo y aborda estos mismos temas. Y debido a que cada creyente debe estar preparado para compartir el Evangelio de salvación como un fiel embajador de Cristo, las líderes de mesa tendrán tratados del Evangelio que pueden leer, puedes leer antes de regalarlos. ¿Cómo debemos responder al mensaje de amor de Pablo? Tal vez algunas de nosotros nos sentimos quebrantadas por las reprensiones de Pablo. Así que recordemos que esos sentimientos son señales de advertencia para arrepentirnos y vestirnos de pensamientos, palabras y acciones justas. Agradece al Señor por los amigos piadosos que tienes y que podemos imitar. Y sigamos orando por todos los pastores, ancianos y maestros de nuestra iglesia local y de la iglesia de Dios en todo el mundo que proclaman el Evangelio. Enseñan el consejo completo de Dios de la Biblia y defienden contra el error. Queridas hermanas, consolémonos en Dios a través de su palabra, en comunión y en unidad en Cristo, en nuestra iglesia y aquí en Every Woman's Grace. El punto principal que quiero hacer de 1 Corintios 4 es este. Dios es grande y nosotras no. Por lo que los cristianos debemos vivir como siervos humildes y mayordomos confiables en unidad. Dios es grande, así que desarrollemos una visión elevada de Dios, adorándolo en toda su gloria. Tú y yo no somos grandes, así que arrepintámonos de orgullo, recordemos nuestra humilde posición en humildad y obedezcamos fielmente los mandamientos de Dios. ¿Escuchaste los recursos adicionales de nuestra lección esta semana? Mientras me preparaba para enseñar, escuché algo diferente. Nuestro pastor maestro John MacArthur predicando sobre 1 Corintios 4 en 1975. Clásico. Al final del primero de los tres sermones, hizo estos comentarios. Él dijo: aprecio cuando me dicen, eso estuvo bien. Cuando mi propia conciencia dice, eso estuvo bien. Pero algún día, al final de mi vida, lo más grande que podría suceder sería si el Señor me mirara a los ojos y me dijera, John, bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿No sería eso genial? Entonces, ten motivos puros en tu ministerio como yo debo tenerlos en el mío. Fin de la cita de 1975. 50 años después, Dios afirmó esa petición cuando el pastor John fue recibido en el cielo, fiel hasta el final. ¿Te gustaría escuchar eso también? Bien hecho, sierva buena y fiel. A mí sí. Entonces seamos siervos humildes y mayordomos confiables de Dios, buscando la unidad en Cristo. Terminaré leyendo la oración de Pastor John en 1975. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Acláralo en nuestros corazones, específicamente en lo que se refiere a cada individuo. Haznos el tipo de siervos que quieres que seamos. Ayúdanos a recordar que si hacemos algo no es digno de gloria. Es solo lo que debíamos haber hecho, porque la necesidad nos ha sido impuesta. Padre, si hay alguien en medio de nosotros que te ha servido por motivos impuros, sánalo. Si hay algunos que no te han servido en absoluto, han sido infieles. Que sean fieles desde este día para usar sus dones en ministerio, sus habilidades y tu palabra para transmitirla a los demás. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.